Y como todos los sábados, presentamos a nuestro amigo, la columna de nuestro amigo Carlos Soria. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Hola, Juan Carlos. Muy buenos días para vos y para toda la audiencia de Radio Los Toldos.
Bueno, una semanita más y seguimos con esta semana de junio todavía.
Sí, ya se va cerrando la mitad del año.
Sí, parece mentira, ¿eh?
Ha pasado el tiempo y ha sido duro el paso del tiempo en este año, ¿eh? 2024.
Ha sido bravo, ¿no?
Pero, ¿viste que cuántas veces hemos hablado del modo de percibir el paso del tiempo? Parece que todo corre de manera vertiginosa. Pasan muchos episodios en un lapso corto de tiempo. Tenemos la sensación de que los días vuelan.
Sí, sí, es verdad.
Algunos dicen, bueno, mejor así, y otros que somos conscientes de que así como pasa el tiempo se nos va la vida. Resulta un poco dramático eso. ¿Qué te parece?
Sí, qué sé yo. Es todo un círculo también, ¿no? Mm. Todo, las cosas se van dando porque sí. No solamente porque sí, digo, las cosas se van dando y el mundo va a seguir girando mucho tiempo después que nosotros ya no estemos, ¿no?
Sí, en estos días vos sabés que hay, hablando del tiempo y del cierre de los ciclos, hay muchas jubilaciones en el plantel docente, de supervisores, de inspectores.
Ah, mira.
Y lo que significa, ¿no?, cerrar etapas profesionales, carreras largas,
claro,
un cierre profesional y después la vida que hay detrás de eso, después del trabajo, la vida que hay. Y hay muchos colegas con los que me sigo comunicando de que están dispuestos a disfrutar del tiempo personal que se agiganta después de haber dejado la obligación del trabajo. Y cómo se han dignificado durante tantos años las carreras docentes que hemos atravesado.
Claro, porque uno, por ahí, el que no está muy consustanciado con esto no sabe todo lo que vive y lo que trabaja el docente por día. Son muchas horas que le dedica a ser docente.
Claro, y más en los tiempos de hace ya muchos años atrás en que el docente tiene la necesidad de trabajar en doble cargo.
Claro.
Fue una cuestión de presupuesto nada más y de ingresos, ¿eh? Uh-huh. No es porque el docente
sea fanático
de eso. Por el contrario, un docente debiera trabajar en un turno y otro turno dedicarlo a la preparación y a la programación de la enseñanza.
Claro.
Pero la sobrecarga que ha tenido en las últimas décadas el trabajo en doble turno del docente, y más que, ¿sabes qué pienso siempre? Que la mayoría de los docentes son mujeres,
sí,
en su gran mayoría, y la mujer después tiene otros roles,
claro,
en la casa.
Claro.
Y muchos olvidan de que esa docente es madre, cría hijos, atiende esposos, trabaja en la casa.
Sí, sí, con este sistema tan patriarcal que tenemos, si el docente es varón, llega a la casa, hice dos turnos, ya estoy cansado, no, listo, no hago más nada hasta mañana. Pero si la docente es mujer, tiene que cocinar, acomodar la ropa, tender las camas, hacer un montón de cosas que el hombre por ahí no lo hace.
Claro, Juan Carlos, y vos sabés que hasta en las culturas, el valor que tiene el rol comunitario que tiene la mujer. Uh-huh. ¿A dónde quiero llegar con este comentario? Que la mujer también sostiene espiritualmente la familia.
Sí, totalmente.
Y vos es que la mujer es mucho más sacrificada y sufrida que el hombre. Contiene a los chicos cuando están afiebrados, permanece despierta y alerta, y a veces el hombre no, el hombre duerme, mientras tanto la mujer va velando a sus cachorros que están enfermos.
Sí.
O se sobrepone a sus propios malestares físicos para sostener la cocina, la limpieza. Eso yo siempre, vos es que lo he visto en mi propia madre.
Sí.
Y esa es la historia de la mujer en la vida y en estas culturas. Uh-huh. Por eso que cuando hacemos alusión de que Belgrano fue uno de los grandes feministas, uh-huh, y tengo para contarte sobre Belgrano, cómo él le da valor al rol de la mujer y cómo la saca de ese destino casi marcado, como hablábamos el sábado pasado, de que la mujer estaba destinada al matrimonio, a la crianza o al convento.
Claro, es verdad.
Bueno, vamos, mira, sin querer desemboqué en algo y me va a dar lugar a que te comente algo sobre Belgrano.
A ver.
Las hermanas de Belgrano. Porque hemos charlado muchas veces en esta columna que Belgrano fueron 16 hermanos.
Sí, un familión.
Sí, pero siempre ahondando en esos detalles jugosos y anecdóticos que a vos también te gustan, siempre convendría ahora preguntar, bueno, ¿cuántas mujeres eran entre los hermanos? Bueno, te voy a contar algo sobre eso. Y es muy llamativo, Juan Carlos, que las biografías de alguien como Manuel Belgrano, que fue uno de los primeros en nuestras tierras en reivindicar el derecho de las mujeres a la educación, apenas hagan mención de las integrantes femeninas de su familia. Uh-huh. Fíjate vos qué marcas hay de que se habló mucho de los varones.
Claro.
De la familia de Belgrano, pero no de las mujeres. Suele decirse que no hay demasiada información sobre sus hermanas. Lo que en todo caso, más que una justificación, resulta una muestra de cómo pervive el machismo en la cultura, y vos lo dijiste recién.
Claro.
Un rastreo por genealogías, diccionarios biográficos y memorias de la época permite dar al menos un panorama de sus vidas que muestran los rasgos de esas mujeres de fines de la época colonial e inicios de la independencia, en estos casos de las pertenecientes a la élite mercantil porteña, porque Belgrano era hijo de un gran comerciante,
claro,
acaudalado, sí, sí, y rico,
rico,
muy exitoso.
Sí, sí, sí.
Según la usanza de entonces, las cinco hermanas que tuvo Belgrano,
cinco hermanas,
se casaron muy jóvenes.
Uh-huh. Era normal en ese tiempo también.
Y también era muy propio de esa clase social, digamos bien acomodada.
Claro.
Lo hicieran con comerciantes, uh-huh, con hacendados o funcionarios reales.
Claro.
Una de las hermanas, llamada María Florencia, se casó a los 18 años. Con el castellano y estanciero llamado Julián de Gregorio Espinosa Rocha, bastante mayor que ella.
Generalmente siempre también era así, ¿no?
Sí. Uh-huh. En el año 1777, María Florencia, la hermana de Manuel Belgrano, tendría a su único hijo, Julián Vicente Espinosa Rocha. Doble apellido tenía el hacendado este, así que ya te das una idea.
Sí, sí.
Juliancito le llamaban al hijo de esta hermanita de Manuel Belgrano, en la correspondencia de su tío Manuel, que siempre lo llamaba Juliancito.
Claro.
Lamentablemente, su madre y su padre murieron cuando Julián era un niño. Ah. O sea, la hermana de Belgrano y el marido murieron y quedó a cargo de sus abuelos, de los padres de Belgrano. Y don Domingo Belgrano recibió la abultada herencia que engrosará notablemente la fortuna familiar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Heredó...
Claro, la parte de
la parte
hija.
De los hacendados,
claro,
de
claro.
La hija.
Claro.
Bueno, había una María Josefa también, entre las hermanas de Belgrano. Se casó a los 18 años con un español sevillano llamado José María Calderón de la Barca. Mirá, qué apellido ilustre también dentro,
sí,
de,
muy conocido,
de la Buenos Aires de entonces.
Claro.
Era 10 años mayor que ella, o sea, tenía 28 Calderón de la Barca y 18 la hermana de Belgrano, María Josefa. Y tuvieron 11 hijos,
mira,
5 de los cuales murieron cuando eran niños.
Cosa normal de la época también, ¿no?
Sí, era un flagelo.
La mortandad infantil era...
Sí. Calderón de la Barca, que en Buenos Aires, de esa... Era, quiero explicarte esto, funcionario de aduana.
Ajá.
Era... Fue separado del cargo en 1812 y la asamblea de 1813 le denegó el pedido de ciudadanía a este sevillano, todo lo cual sugiere que era sospechado de realista.
Claro.
Claro, no lo miraban de reojo a este español.
Claro.
Las otras tres hermanas del general Belgrano se casaron aún más jóvenes.
Ajá.
María del Rosario a los 14 años se casó.
¿Viste?
Con Juan Bautista Dargaín Echeverría, un comerciante vizcaíno con quien tuvo 3 hijos. María del Rosario murió antes que su hermano Manuel en el año 1816, en el año de la independencia.
Uh-huh, claro.
Y la otra hermana, Juana María, también tenía 14 años cuando se casó por primera vez con otro español. Ignacio Ramos Villamil se llamaba el marido de Juana María, con quien tuvo 7 hijos, varios de ellos fallecidos en la niñez también.
Uh-huh.
Y fallecieron esos chiquitos antes de enviudar, que ella quedó viuda en 1810. Una de sus hijas, llamada Flora Ramos Belgrano, además de ser una de las más longevas de la familia, se casaría en agosto de 1820 con su tío Manuel, uh-huh, hermano de su madre. Era también un caso bastante típico también, esa parentela,
sí,
¿no?
Sí, sí, entre primos, entre tíos.
Ah. Eso se llama normalmente endogamia.
Ajá.
Y era frecuentemente en estas familias casarse con primos.
Claro.
¿Recordarás el matrimonio de Mariquita Sánchez de Thompson con su primo?
Claro, sí, sí.
Thompson. Bueno, la endogamia también era una característica que tuvo la familia de Belgrano. Bueno, hasta acá hemos hablado un poco de los hijos, de las hermanas de Belgrano. Una de ellas, Juana María, quedó viuda, se volvió a casar después con otro español. Fíjate cómo aparecen todos los españoles, ¿no? Los,
sí,
extranjeros.
Claro.
En esas familias acaudaladas de Buenos Aires.
Y era normal. Vos tenías que casarte con un español o con un criollo, pero ya el criollo era de baja categoría.
Sí.
Entonces,
claro.
Tenían que ser ellos, sí, sí.
Luis Chas Pombo se llamaba el segundo marido que tuvo Juana María.
Ajá.
Padre de sus otros 6 hijos, de los cuales solo 3 llegaron a edad adulta. Mira, de 6, 3 murieron, claro, desde niño. Y finalmente Juana Francisca se casó en noviembre de 1793, cuando le faltaba un mes para cumplir los 14 años. Mira, se casó a los 13 años.
13 años, claro.
Con uno llamado José María Fernández de Acevedo, quien en Buenos Aires llegó a ser teniente de milicias. Tuvo 16 hijos.
Claro. Y tenía tiempo para ser el chico, porque la verdad que era muy jovencito cuando se casaba.
13 años tenía. Claro, claro. Tuvo 16 hijos, solo 7 llegaron a ser adultos.
Mirá vos. Me venía a la memoria Remedios Escalada, también era muy jovencita cuando se casó.
Claro. Sí, tenía 14 años.
14 15. Años también.
Sí, San Martín 34.
Claro, sí, sí.
Bueno, esta simple enumeración que hemos hecho, Juan Carlos, permite corroborar el rol que entonces se le asignaba a las mujeres, incluso en la familia de élite mercantil porteña.
Claro.
O sea, un destino marcado por casarse con españoles, con personas de buen pasar. Y una vez casadas, se esperaba de ellas que fuesen, ante todo, esposas y madres.
Claro, sí, sí, sí. Ese era el rol que había en aquel momento.
Y otra cosa que vos dijiste también, de que permite entrever toda esta historia, la altísima mortalidad infantil, de la que no estaban libres los que tenían guita.
Claro, ¿no? Claro, no había un programa de vacunación ni nada por el estilo en aquel tiempo.
No.
Claro.
Y hemos hablado también por esa razón que los chicos se le ponían muchos nombres. Y nombres de santos, eran devotos. La familia de Belgrano era muy católico.
Muy católico, ¿no?
Y claro, la familia le ponían muchos nombres, incluso de santos y devotos de ellos, porque creían que esos protegían a los niños también en modo de invocarlos.
Claro.
Bueno, Juan Carlos, vamos jugando bien con el reloj hasta ahora y estamos atravesando unos buenos minutos de la columna con estas historias.
Sí, sí, pero tenemos todavía más de la mitad.
Bueno.
Falta.
Sí. Quiero, en esta parte del programa se lo voy a dedicar, me parece que no lo he citado más que alguna vez saludándolo, pero este segmento de la columna se lo voy a dedicar a un muchacho que no conozco.
¿Ah, sí?
Walter Cabral se llama. Ya el apellido me sonó bien,
sí,
de
sí,
entrada.
Un apellido fuerte.
Sí, un apellido ilustre, histórico. Uh-huh, sí. Supongo yo que Walter Cabral debe saber mucho de la vida de Sargento.
Claro.
De Juan Bautista Cabral.
Uh-huh.
Pero no obstante, quizás si no lo supiera, le voy a dedicar este tramo de la columna a Walter Cabral y también a Valeria Di Loreto, que es amiga de él en Mar del Plata.
Ah, mira.
A Valeria la conozco, pero a Walter solamente por unos contactos, por esa comunicación que tenemos virtual.
Claro.
Pero así que esta trama de la columna voy a hablar sobre Juan Bautista Cabral. ¿Y por qué hablo de Cabral? Hice una historia belgraniana, ahora voy a hacer una historia sanmartiniana.
Uh-huh.
Porque Cabral hubiera cumplido años del 24. Cumplió años, para mí, viste, la gente que se va sigue cumpliendo años.
Sí, sí, sí.
El 24 de junio, que pasó hace unos poquitos días,
sí,
atrás,
sí, sí.
Ese día vos sabés que hubo varios episodios importantes.
Y el 24 de junio está marcado por muchos episodios. No sé si tan histórico, pero sí de la historia más reciente. Es un día bastante especial, sí.
Claro. Mirá, ese día se conmemora a Gardel.
Claro.
A Juan Bautista Cabral. Hubo varios cumpleaños ese día de gente ilustre. Un día vamos a dedicar también un espacio a hablar sobre el zorzal criollo, ahora que me acuerdo. Pero retómole por qué el 24 de junio de 1789 era Cabral.
Ajá.
O sea que era 11 años más chico que San Martín. ¿Y sabés qué voy a contar de Cabral? Porque algunos se preguntan, ¿viste que murió en la batalla de San Lorenzo?
Sí.
En el combate de San
Claro,
Lorenzo.
Claro, cuando salvó a San Martín.
Se convierte en un soldado heroico. Hay mucha composición que le dedican. Y los correntinos están orgullosos no solamente de San Martín, sino de Cabral.
Claro.
Porque también era correntino.
¿Era afrodescendiente?
Sí.
Sí, sí, sí.
Sí. Sí, era moreno.
Era bien morenito.
Sí. Hemos hablado en esta columna.
Creo que sí.
En otras
sí,
oportunidades. Sí. Lo que voy a referir ahora es lo que muchos se preguntan. ¿Dónde están los restos de Cabral? Ajá. Los restos óseos.
Ajá.
Bueno, viste que también nosotros hemos contado y imaginado que a lo largo de todos esos 10 años de campaña habrá huesos de granaderos en la cordillera,
claro,
en Chile, en Perú, en Ecuador. En época donde se avanzaba, se moría y se enterraba y se seguía.
Y sí.
Pero lo de, que tiene de particular Cabral en San Lorenzo y que ha hecho surgir muchas veces la pregunta sobre el paradero de los restos de granadero Juan Bautista Cabral, y la respuesta tiene gran complejidad. Y te voy a explicar por qué. Juan Bautista Cabral murió sobre una mesa del refectorio del convento de San Carlos Borromeo. El refectorio refiere al comedor del convento, donde comían los curas. Ese comedor se convirtió en un improvisado hospital de campaña el día de la batalla, del combate, que fue el 3 de febrero de 1813. El refectorio, que yo te refiero, el comedor del convento, lo tuvo a Cabral agonizando 2 horas ahí. Después de 2 horas, determinado el combate, moría el soldado Cabral. ¿Sabes cuántos años tenía?
Me imagino que era muy joven.
23.
23 años.
23 años tenía Juan Bautista Cabral. Y ese miércoles 3 de febrero de 1813, que se presentó muy caluroso, imagínate, 3 de febrero,
claro,
hizo que muchos cadáveres comenzaran a descomponerse rápidamente. Así que, con cierta rapidez, se procedió a dar sepultura a los muertos de ese día. Los granaderos tuvieron 14 caídos y los realistas unos 40. Cada grupo de soldados... ¿Por qué me detuve? Porque el combate duró 15 minutos.
Eso me estaba viniendo a la memoria, porque era un relámpago.
Sí, fue un ataque en pinza, relámpago y...
Claro.
Una escaramuza importante.
Uh-huh.
Cada grupo de soldados fue sepultado en 2 fosas comunes y en distintos lugares. Los granaderos en el huerto del convento fueron enterrados todos juntos, a la sombra de unos cipreses. Actualmente esa tumba común se encuentra debajo del patio de deportes del colegio aledaño al convento. Algunos creen que habiéndose conocido el lugar...
Sí, justo ahí tiene que ser...
Bueno,
patio.
Dicen que lástima que no se honró ese lugar y no se construyó arriba. Pero ahora vamos a explicar a ver si las fechas explican, le dan un porqué a sucedió esto.
Claro.
Los españoles fueron enterrados en otra tumba común, pero aunque es un lugar cercano a ese, no se sabe exactamente bien. Está extraviado el lugar donde están enterrados los españoles.
Ajá.
Y estarán por allí esperando la resurrección, como su religión lo espera, ¿no? Sería bueno, dentro de todas las cosas que se pueden decir, Juan Carlos, que sus compatriotas hubieran descubierto esa tumba para honrarlos como soldados que murieron dando la vida por su rey.
Claro.
Y sean reconocidos por su patria. Sin embargo, eso no ocurrió nunca porque no se supo dónde están enterrados los españoles.
Claro, pero en su momento reciente sí tendría que haberse sabido.
Pero viste que después pasan los años, mueren los que saben. Y ahora te voy a explicar por qué se supo dónde estaban los granaderos.
Claro.
Volvamos entonces a Cabral.
A ver.
El soldado heroico que se cubrió de gloria y cual precio a la victoria su vida rindió para salvar la vida del gran jefe, el general San Martín. Uh-huh. Eso lo dice la marcha San Lorenzo. Sí. Cabral obviamente fue sepultado en la misma fosa entre los 14 granaderos caídos. Hay una historia que se cuenta y dice que San Martín mandó construir un pequeño monumento sobre el cuerpo enterrado de Cabral, pero no hay certeza al respecto si esto llegó a ser así, y hasta nuestro día no hay indicios de que San Martín hizo ese homenaje. Durante muchos años esa tumba donde se encontraban los 14 granaderos enterrados juntos estuvo perdida, hasta que allá por la década del 40... del siglo XX, estamos hablando de 1940, se realizaron excavaciones por parte del ejército argentino para intentar encontrar los restos guardados. Y esto lo contamos en la columna nosotros. ¿Quién aportó el dato de dónde podrían estar esos restos? Fue una vecina del lugar. Ajá. Una mujer que tenía más de 100 años. Creo que tenía 101, 102 años. Doña Bienvenida Palacios. Una mujer que tenía esa edad, y ella contó que su papá fue uno de los que ayudó a sepultar los cuerpos de los granaderos, y que ella cuando era niña recordaba siempre los relatos de su padre. Gracias a esos datos se pudo dar con la tumba.
Mirá vos.
De allí extrajeron restos óseos, totalmente anónimos, por supuesto, claro, todos los huesos mezclados, y por supuesto que incompletos, sacaron restos de todo tipo, ¿no? Y se colocaron en dos urnas. Aunque existe la presunción de que no se rescataron todos los huesos, es decir, hay demasiados pocos huesos para tanta gente, esa cantidad de cadáveres.
Claro, 14 dijiste.
Claro. Pocos años después se trajeron algunos huesos de esas dos urnas, que fueron incinerados con otros restos y reposan actualmente en la urna del soldado desconocido en la Catedral de Buenos Aires. Yo me pregunto, ¿esos huesos extraídos podrían ser los de Cabral?
Claro.
Tranquilamente que sí.
Claro.
Años más tarde se volvieron a extraer más restos óseos que fueron colocados debajo de la llama votiva del Monumento a la Bandera en Rosario. También podemos suponer que Cabral colaboró con su osamenta para estar ahí en Rosario, ¿no? Claro. Así que mirá que dos alternativas hay. Y una tercera, finalmente, el pueblo puntano, el pueblo de San Luis, quiso homenajear a sus tres granaderos muertos en el combate de San Lorenzo y se volvió a extraer hueso anónimo de las urnas. ¿Y Cabral?
Podría estar ahí también.
Sí, claro. Puede estar en esos cofres en San Luis también, claro. Cabral.
Puede estar en los tres lados también. Ya estaba desperdigado los huesos, ya bien puede estar un poquito en cada lado.
Claro. Lo que sí sabemos, Juan Carlos, es que más allá de no tener la certeza de dónde están los huesos y poder identificarlos, el sargento Cabral está en los corazones de todos los patriotas sanmartinianos.
Sin duda. Claro.
Y especialmente de cada granadero que todos los días le rinden honores nombrándolo y cantando emocionados y a viva voz en la marcha San Lorenzo, honor, honor al gran Cabral. Yo estuve en el regimiento de granaderos una semana. No hay un día que los granaderos no griten, ¿viste?
Ah, sí.
Murió en el campo de la gloria, pero está en nuestros corazones. Hay un tremendo homenaje en la entrada del regimiento de granaderos a caballo.
Qué bien.
¿Qué más se puede aportar sobre esto, Juan Carlos, de todo lo que hemos comentado? Bueno, viste que nosotros decimos sargento Cabral. En realidad fue un soldado raso.
Sí.
Fue soldado y ese ascenso post-mortem no ocurrió en la realidad.
Ah, no ocurrió.
No. ¿Por qué razón? Porque en esa época no estaba instituido, ¿no? Claro. El ascenso post-mortem.
Ajá.
Tampoco existía el grado de sargento.
Ah, no existía.
No.
Ah, mira.
Algunos dicen que era cabo, pero tampoco hay certeza de eso. Así que, como lo dicen algunas canciones, que después vamos a escuchar para el cierre de esto, siempre fue un soldado raso. Así que esa es la historia que yo te traje hoy, Juan Carlos, sobre Cabral.
Bueno, muy buena historia, muy linda, como siempre, ¿no? ¿Algunos saludos como para ir cerrando esta columna? te han quedado en el tintero. Yo tengo que saludar a tu hija Carlina, porque vino y me increpó acá directamente.
Ah, no me digas.
Dice, sí, sí, sí. Dice, bueno, a ver, a fin de año tiene que hacer un regalo a la oyenta más fiel del programa, dice.
Claro, claro, claro.
Así que hay que preparar algo, qué sé
yo. Carlina tiene el hábito de madrugar, entonces el sábado madruga mucho. Yo lo atribuyo a que, como una madre que tiene dos hijos y que le dan buen laburo, aprovecha que los hijos están durmiendo para disfrutar de su tiempo personal.
Claro, seguramente.
Viste que muchas veces tiene su beneficio madrugar mientras los otros duermen.
Sí, sí, obvio.
Así que le mando un saludo a Carlina, que está tomando mate y sintoniza la radio desde temprano.
Desde temprano, sí, sí.
Bueno, a María Laura de Junín, que escucha la radio, a Juan Carlos Quintero, a Pedro Girumini.
Pedrito, sí.
Acá los muchachos de la ferretería, que a veces dice que cierran la ferretería y expulsan a los clientes hacia afuera para poder escuchar la radio.
Claro, claro.
Y después abren después que pasó el programa. Allá por las 12.
Claro, claro.
¿Quién más?
Fernando Rosato.
Fernando Rosato, sí, el carpintero.
Sí, 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 siempre escucha.
Sí, siempre. Siempre estoy por preguntarle cómo consiguió ese móvil que tiene espectacular.
¿Viste qué linda moto?
Sí.
Sí, el otro día estuve con él, hace bastante. Me dice, lo que no sé por qué no la compré antes. Porque la verdad es que me da una utilidad.
Claro.
Hermosa, sí.
Bueno, ¿y quién más? No quiero olvidarme, porque cuando vos empezás a nombrar, viste, después sí. se te queja el único que no nombraste.
Claro.
Se te queja.
Sí, sí, sí.
Bueno, creo que estuvo bien hasta acá.
Sí, 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 demasiado.
Y si falta alguno, lo nombramos el sábado que viene.
Sí, sí, para el total, quedan muchos sábados todavía para hacer.
Sí.
Para hacer.
Y bueno, a preparar los abrigos porque se viene una ola de frío desde hoy hasta varios días.
¿No? Se sí. viene. Bueno, mientras venga buen tiempo, porque ya que no llueve, por lo menos que haya sol, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí.
Porque
sí.
cuando ni llueve y encima está nublado, medio que anuncia una llovizna y después no, ni siquiera eso, queda feo. Así que se ponga las pilas el tiempo y que llueva o que salga el sol.
Bueno, Juan Carlos. Te dejo vos porque vas a cerrar la columna con un gran chamamé que hace alusión al Sargento Cabral. De mi
muy
parte,
conocido, muy conocido.
De mi parte será hasta el sábado que viene.
Muchas gracias, Carlos. Hasta el sábado que viene.
Chao.
Bajo las carpas del campamento por esos campos del Tarahui, montando guardia con su guitarra, se oyó a un soldado cantar así. Heroico y bravo jefe del Ande, de General José San Martín, tuchan de era, tuchan de gloria, tuchan de genio de paladín. Pero tu humilde soldado raso, de tu embalado me halló a cantar, a la modesta gloria de un tape, que hoy es orgullo del Paraná. De venia jefe, che ayer ureba, tu venia pido, che general, a cantarle al vil sargento, Juan P. Cabral, Upe sargento de granaderos, raza de toro y jaguarete, estaba de veras, pires ataba, más correntino que el yacaré. Por salvarte en te coche jefe, vete y valiente era y chao mano, el hijo en debe o manón votaron, con la entereza de un gran titán, pero contento hemos batido al enemigo che capitán, checo a manoro, nico a manoma, a mi che jefe era ya pura, adiós mi patria, muero contento, porque a los gringos ya derrota, oh mi sargento de granaderos. cayuco, pero pura hey, porque en el alma del correntino de la grande no mano es.
Ha sido Entre usted y yo, la columna de Carlos Soria.